Polifacètica.
Un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. Dimecres 20 de febrer rebem a Lina Marín en Polifacètica, que pertany al grup Generació Espontània, que participarà en el Solar Decathlon, una competició universitària que busca la casa més eficient energèticament parlant. Lina Marín, per a la secció Ui pregunte jo, ha triat el professor de l'UPB, José Ramón Albiol, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació.
Ui pregunte jo.
Buenos días, yo soy Lina Marín, estudiante de Ingeniería de la Energía en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y hoy he venido a entrevistar a José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.
Buenos días, Alina.
Bueno, José Ramón es profesor en la escuela de varias asignaturas. Eres arquitecto técnico, pero además tienes otra faceta en otra escuela de la universidad. ¿Cuál es?
Bueno, la verdad es que es algo curioso porque empecé estudiando arquitectura técnica aquí en la Universidad Politécnica. Una vez terminé arquitectura técnica, pasé a la Escuela de Arquitectura, donde estuve una serie de años hasta que, por motivos evidentes de trabajo profesional, pues no tenía más tiempo y tuve que dejarlo.
¿Cuántos años estuviste haciendo arquitectura?
Pues estuve 2 o 3 años, si no recuerdo mal. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Luego pasé a Ingeniería Industrial y en Ingeniería Industrial pues estudié una especialidad, que es Ingeniería de Materiales. Y por si no fuera poco, pues la verdad es que como no me canso nunca de aprender, me fui a Ingeniería de Caminos y en Ingeniería de Caminos pues hice una especialidad, un máster y me doctoré. Así de rápido, pero ha costado pues desde los 20 que llevo aquí en la universidad como estudiante hasta prácticamente los 45. Es decir, esto no sale de la noche a la mañana, es decir, hay un esfuerzo muy grande personal ahí detrás. Y eso me ha dado un bagaje importante.
O sea, que has pasado por las 4 escuelas más,
sí,
más
sí.
Antiguas y
sí,
más
sí, sí.
Serias de la universidad. Pues esto me viene muy bien porque en la universidad, todo el mundo lo sabe, hay mucha rivalidad entre ingenieros, arquitectos, ingenieros de caminos. Esto me ha pillado un poco más de lejos porque yo soy un poco más joven de cuando vinieron estas peleas, pero siempre se decía que la escuela de industriales tenía mucho pique con la escuela de caminos y la de arquitectura con la arquitectura técnica y al mismo tiempo la de arquitectura con la de industriales. Entonces, como tú has estado en todas, tú podrías aportarnos un poco de opinión al respecto sobre si es verdad que hay carreras más complicadas, hay gente más importante que otros o cómo
no,
es el
no,
tema.
No,
o sea, siendo
la segunda objetivo. Pregunta... No, yo lo que te puedo decir es que en cada una de ellas hay una especialidad que uno elige y aporta muchísimo al ámbito profesional y luego al docente, porque luego lo cuentas en clase todas tus experiencias. Pero para mí no hay más importantes o menos importantes, simplemente que cada una tiene su espacio, uno tiene que saber estar en cada momento y en su profesión y que todas tenemos cabida, evidentemente, en el mercado. Y todas unen, porque hacen grande a esta universidad.
Es la respuesta más institucional que esperaba. Yo quería un poco de... Pero bueno, sé que eso no se va a decir y eso lo dejamos para los estudiantes, que para eso nos estamos estudiando y nos lo pasamos bien con esas chorradas. Pero, por ejemplo, si tú ahora tuvieras que decirle a alguien que estudiara una de las cuatro, estudiar alguna de las 4 escuelas ahora mismo, en la situación que tenemos ahora mismo, ¿cuál recomendarías estudiar?
Bueno,
primero?
Es evidente. Yo, mis orígenes son en arquitectura técnica y siempre tiro un poquito para casa. Siempre va a ser así. Eso es algo que es donde naces y eso tira. Con lo cual, arquitectura técnica.
¿Y exactamente cómo llegas a ser profesor en la universidad? Es decir, tú estudias tus grados varios, tu máster, haces el doctorado y ya de ahí directamente, bueno, en la investigación en el doctorado tienes una parte de docencia y ya de ahí te enganchas a la universidad directamente.
Bueno, esto es, voy a hacerlo muy, muy fácil. Acabo arquitectura técnica y me pongo a trabajar como coordinador y dirigiendo obras, porque uno ya tiene que ganarse la vida, tiene que ganar dinero, pero siempre había tenido ese gusanillo de dar clase, dar docencia. Dar docencia, fíjate, no he hablado de investigación, ser docente, yo no sabía lo que era investigar. Y entonces, después de 3 o 4 años trabajando duramente, ejecutando edificios, pues tuve una gran oportunidad en una bolsa de trabajo, pues quedé el primero y afortunadamente pues me llamaron para hacer una sustitución. A partir de ahí vi que esto era fundamentalmente lo que quería y en esta universidad, como en muchas otras, pues nos quieren doctores, quieren que seamos doctores. Y yo necesitaba hacer un grado en ingeniería, bueno, en ingeniería industrial y luego hacer el máster, la especialidad y el doctorado para poder ser doctor. A partir de ese momento, pues te genera una capacidad de conocimiento y competencias para poder investigar tremenda. Y yo que soy, perdón por la expresión, pero soy un culo inquieto, la verdad es que, como muy bien sabes, cualquier cosa, soy un apasionado de la ciencia y la tecnología. Y entonces me encanta. Y proyectos de investigación, sabes que llevo muchos.
Sí, eso te iba a preguntar porque yo sé por experiencia que estás en varios proyectos de la universidad, pero aparte sé que llevas varias líneas de investigación. ¿En qué ramas está?
Bueno, empezamos por las líneas de investigación, que son muchas, pues desde cosas. Claro, como me he formado en tantas escuelas, pues tengo una visión muy interesante de lo que es la ciencia y la tecnología, en menor o en mayor grado. Por ejemplo, tema de fallas. Tuvimos aquí con un equipo muy potente de investigación en el tema de fallas. Conseguimos captar la atención del Ayuntamiento de Valencia y lo que hacíamos era convertir el residuo de la paja al arroz, por ejemplo, en un material para hacer fallas, y la verdad es que estuvo muy bien. De hecho, tenemos una patente UPV al respecto. Luego, temas de composites, estructuras con materiales compuestos, hormigones especiales, es decir, cualquier cosa en esa rama, pues a mí me derrite, vamos, es algo impresionante. Y luego tengo, no sé si es una mala costumbre, que me gusta apoyar mucho a los jóvenes emprendedores de esta universidad. No sé por qué se enteran de que me gusta y vienen a mi despacho, no sé decirles que no, y estoy involucrado pues en unos proyectos muy interesantes, como por ejemplo, empezando por el primero, Vimor 3D, que es una empresa, son jóvenes emprendedores nacidos aquí en nuestra querida universidad, que se dedican a hacer impresión 3D. De hecho, hicimos la primera casa en España impresa en hormigón 3D, en colaboración la universidad con estos jóvenes emprendedores. Firmamos un acuerdo de colaboración muy, muy, muy interesante. En fin, estuvo muy bien. Seguimos trabajando en ello. Luego tenemos Hyperloop UPV. Hyperloop UPV, el concepto Hyperloop, yo no tenía ni idea de lo que era y bueno, a través de un compañero, José Luis Bonet, que es catedrático en Ingeniería de la Construcción en Caminos, me dice: oye, José Ramón, que mira lo que quieren hacer estos chicos. Digo, pues no sé, vamos a ayudarle. Y fruto de esa colaboración nació algo muy, muy interesante que luego te contaré. Y luego creo que el proyecto Azalea, que ha sido el último, que vinieron, llamaste a la puerta de mi despacho, me contasteis este fantástico proyecto de una casa, Passive House, que me quedé enamorado y loco por poder participar con vosotros, con el poco tiempo que me queda.
Lo corroboro.
Pues ahí estamos, seguimos trabajando. La verdad es que es muy interesante. Yo creo que tú puedes contar más cosas a ese respecto.
Bueno, por la parte que me toca, el proyecto Azalea empezó hace bastante tiempo en la universidad y lo cierto es que José Ramón fue una de las personas que más colaboró con nosotros y que colabora desde el primer momento. Cuando hace falta se viene la obra, nos soluciona cualquier pifia que hayamos hecho nosotros y enseguida seguimos trabajando como si nada, él se va a descansar, porque es cierto que estás muy liado, tienes un montón de cosas, pero siempre sacas un minutito para nosotros. Y respecto al resto de proyectos, pues además la gracia es que también estamos todos muy metidos en la escuela de edificación, porque estamos allí los de Bimor 3D, estamos trabajando puerta con puerta prácticamente. Nosotros desde Azalea tenemos allí un espacio, Bimor 3D tiene varios talleres, tiene varios despachos, y también los de Hyperloop estuvieron trabajando allí en un taller. Así que también nos has abierto mucho la escuela para que podamos estar allí trabajando todos los proyectos, y eso se agradece.
La verdad es que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación apuesta por los jóvenes emprendedores. De hecho, tenemos, como muy bien has dicho, una serie de espacios reservados para vosotros. Tenéis toda nuestra ayuda y eso yo creo que es algo muy importante que desde dirección de nuestra escuela apoye tanto dirección como los profesores que colaboramos en todos estos temas tan importantes para vosotros.
Pues sí, yo además, ya que trabajas tanto con nosotros, confío en que te vendrás con nosotros a Hungría también. El proyecto Azalea competirá en... No te rías, no, que es verdad. Nosotros en Azalea competiremos este verano en Hungría, en la ciudad de Santendre, que es una ciudad maravillosa. Y por supuesto, ya sabes que contamos contigo para que estés por allí con nosotros. Aunque igual vas a estar un poco partido, ¿no? Porque al mismo tiempo también los de Hyperloop se van a ir a Estados Unidos este verano, en Los Ángeles. Entonces igual te tienes que hacer un tour entre aviones.
Es curioso. Ahora añadiré algo interesante. Además, es curioso porque a mí me encanta viajar, con lo cual tomo nota. Si puedo, iré a Hungría. Hace tiempo que estuve casi a punto de ir a Estados Unidos con Hyperloop UPV para estar ahí y apoyar. Al final fue complicado y no pude. Hay un proyecto muy interesante desde hace 33 años en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación que se llama ESCO. ESCO es un salón tecnológico de la construcción muy, muy importante donde invitamos. Sabes que, bueno, estuviste hace poco, hemos invitado a Hyperloop, hemos invitado a Bimor 3D, hemos invitado a Azalea este año, donde apostamos mucho por los jóvenes emprendedores de nuestra universidad. Y la verdad es que eso requiere un esfuerzo muy importante, lo acabamos de hacer, han venido, son 37 universidades europeas, Nueva York, Sydney, Alemania, casi toda Europa, Milán, en fin, que están colaborando con nosotros. Y bueno, luego tenemos una exposición internacional que vamos mucho, tenemos que salir a los países para porque ellos lo requieren. Entonces, pues pondré en la agenda esa de itinerancias de viajes Hungría como una prioridad y bueno, yo creo que os irá muy bien. Es curioso, enlazando un poco con Hyperloop, porque a mí me satisface un montón, muchísimo, ver que estos estudiantes que están aquí en primera línea de batalla estudiando y haciendo cosas, proyectos interesantes, los fundadores, recuerdo, Daniel Orient, David Pistoni, Juan Vicen. El concepto Hyperloop, para quien no lo conozca, es una especie de tubo donde se hace un vacío, es una instalación, una infraestructura donde va un prototipo, un tren, donde puede llevar mercancías y personas, y la idea es viajar muy, muy, muy rápido, pues, a 1.200 kilómetros por hora. Es decir, es una auténtica barbaridad, pero yo creo que se puede conseguir. Y entonces, estos tres grandes amigos ahora que empezaron en Hyperloop UPV, pues han terminado su carrera, salen de la universidad, ¿qué han hecho? Pues han montado una gran empresa donde hay muchísima gente importante en España que les está apoyando. Volvieron a llamarme, a contar con el equipo inicial que estábamos allí, y somos un equipo potente de la universidad que estamos colaborando con ellos para hacer realidad ese sueño que pronto tendréis noticias, es decir, se hará muy cerquita de aquí, en Sagunto. Y fíjate, ya es una realidad, y la verdad es que ver alumnos que con ese entusiasmo generan e inician un proyecto en la universidad y que continúan y consiguen enganchar a tanta gente, y es algo muy difícil, y la verdad es que es maravilloso. Yo estoy emocionado, pero no solo en este proyecto, sino en todos. Eso significa que la labor que hacemos los docentes, la labor que hace la universidad, todas personal de administración y servicios, el PDI, es fantástico, porque conseguimos lo que realmente quieren las empresas, que el alumno desarrolle todo su conocimiento cuando sale a trabajar, y eso es fundamental. Y yo creo que lo estamos consiguiendo magníficamente bien. Y de hecho, esos premios internacionales que recoge estas grandes iniciativas como Azalea, como Hyperloop, Bimor 3D, a nivel internacional, que no nos quepa ninguna duda que la formación aquí, en nuestra universidad, es fantástica, la mejor del mundo.
Bueno, yo, por la parte que me toca trabajando en un proyecto que compite a nivel internacional, la verdad es que sí que nos hemos dado cuenta de que siempre estamos mirando otras universidades como si fueran mejores que nosotros, como... Sí que es cierto que muchas de ellas sí que tienen más infraestructura, más dinero en cuanto a investigación y a proyectos como los nuestros, pero la verdad es que nos forman muy bien en esta universidad. Nosotros nos hemos dado cuenta de que somos muy buenos en las competiciones en las que estamos. Está feo que lo digamos, pero es cierto.
Es verdad.
Pero porque en esta universidad nos enseñan muy bien de muchas cosas realmente. Y esto no es peloteo, es cierto. Entonces, cuando llegamos a un concurso y te pones a poner en práctica lo que has aprendido y te das cuenta de que sabes mucho más de lo que te piensas y eres más bueno de lo que te crees frente a otras universidades, pues también es bastante satisfactorio. Y además es lo que dices, o sea, lo que estamos aprendiendo con estos proyectos no nos lo da ni una carrera, ni un máster, ni dos, ni tres. Porque estás aprendiendo a enfrentarte a cosas que nunca en la vida una carrera te va a hacer enfrentarte a ello. Y eso te da un aprendizaje en un montón de cosas distintas. Más allá de, para mí, que mi carrera es la ingeniería energética, no solamente en el ámbito de la energía, sino en el ámbito de la construcción, que yo no tenía ni idea de construcción, de la arquitectura, de cualquier tipo de desarrollo técnico, pero también de gestión, de tratar con proveedores y de muchas otras cosas. Y yo creo que la universidad, apostando por proyectos como nosotros, desde Generación Espontánea, creando un marco como es Generación Espontánea, nos ha hecho crecer a todos muchísimo, porque al principio eran 4 proyectos y ahora son 50, y poco a poco vamos creciendo y cada vez son más competiciones, más proyectos, y cada vez somos más estudiantes los que estamos ahí metidos, y la verdad es que eso es un puntazo para nosotros, pero también para la universidad, que vamos creciendo todos un poco en piña. Y bueno, después de todo esto, ya para acabar, siempre está la típica pregunta, que a mí también me la hacen, te la tengo que hacer a ti, es si tienes tiempo libre después de todo esto. Porque yo, por ejemplo, los estudiantes, cuando nos metemos a un proyecto como este, nos quedamos sin vida después de esto. Pero es opcional, es porque queremos hacerlo. Entonces también siempre se nos olvida que los profesores también tenéis vida después de esto.
Sí, sí, no. Tenemos vida social y vida familiar. Eso es muy importante y no hay que olvidarlo. Efectivamente. La tengo. Privado. Esto es privado, pero la tengo.
Nosotros dedicamos ya nuestra vida, nuestros fines de semana, nuestras vacaciones a esto. Y ya es como algo que tenemos ya interiorizadísimo. Es como que ya no pensamos ya en las fiestas ni nada, porque no hay tiempo para eso.
Yo siempre le digo a mis alumnos que se organicen, porque hay tiempo para todo. Para estudiar, para trabajar y para divertirse. Las tres cosas tienen que ir de la mano para poder aprender.
De vez en cuando sí, es cierto, si te organizas bien. Pues nada, ya para terminar, simplemente recordar que hemos estado aquí hablando José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, y yo por mi parte soy Alina Marín, estudiante de Ingeniería Energética, participante en el proyecto Azalea de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando nos escuchéis, y que paséis un buen día.
Muchas gracias, Alina.
Muchas gracias.
També tu vols entrevistar? Has d'enviar-nos un correu a polifacètica-rtv@upb.es. El guionet enmig, el de sempre, el de tota la vida. O un WhatsApp al número 673-935-836. 673-935-836. I ens posarem en contacte amb tu el més prompte possible.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Acabem d'escoltar Júlia García Broc, que ens ensenya les dites dels mesos de l'any gràcies al que aprèn a l'escola. I quan són les 11 i 20 del matí, rebem a l'estudi d'UPB Ràdio a l'artista Manuel Silvestre, que ve a presentar-nos l'exposició Manuel Silvestre, diàleg amb Silvestre de Deta, exposició que pots veure a la Casa de la Cultura d'Alzira. Benvingut, Manuel.
Gràcies, bon dia.
Manuel, que ha sigut professor, que s'ha format en esta universitat també en Belles Arts i que, bueno, pues, de segur que heu passat mil vegades per la plaça de la Mare de Déu de València i heu vist la font que representa el riu Túria, un gran home de bronze amb les 8 séquies de la ciutat. Pues l'escultor Silvestre de Deta n'és l'autor, que va morir als 104 anys d'edat el 2014 i precisament és el pare de qui tenim ací, de Manuel Silvestre.
Sí, evidentment, un pare i a més un referent com a persona i com a artista, les dues coses.
Com este diàleg que se forma en l'exposició, este diàleg amb ton pare? Explica'ns, perquè mos has de fer, clar, Manuel ens ha portat un catàleg, hem vist fotos, però clar, la ràdio hem d'explicar les imatges amb les paraules, sí, que és molt difícil.
És una enorme dificultat. Jo sempre, quan sento alguna entrevista d'algun artista per la ràdio, evidentment, pues, tens que parlar del que es tracta de l'obra, no? Però no dic que hi ha que contar anècdotes, sinó que hi ha que no intentar veure les imatges o transmetre un poc aquestes imatges a través de la paraula. Jo diré com a anècdota que per què i com sorgís este diàleg amb mon pare, no? O sea, la figura. Sempre la figura del pare, quan tu és jove, quan tu es comença la vida, pues, tens una enorme contradicció, una lluita de que el pare és el que te mana, és el que tal, i en el meu cas va ser un poc més complicat perquè aleshores era també el professor que estava allà a l'Escola de Belles Arts del carrer de Museu, ell era catedràtic, i quan jo es comencí la carrera.
Aleshores, és a dir, que ell te va donar classe.
Sí, jo, bueno, no? Vaig, només no que vaig fer un curs de talla escultòrica, però la meva especialitat jo precisament la vaig agarrar per la branca de la pintura i del gravat.
Per fugir de ton pare.
Clar, per fugir de mon pare. N'hi havia tres
igual ara, especialitats. Igual ara comences, en
pues,
l'escultura.
Sí, de fet, al llarg de la meva vida ha fet algunes escultures i tal. Però, evidentment, com en este diàleg, jo el que no faig és... Jo agarro les escultures de mon pare i a partir de les escultures o dels esbossos preparatius, dibuixos i tal, jo faig una versió personal meua.
En pintura.
En pintura i en collage. Ara explicarem un poc la història. En un principi, la proposta no va ser així. Va ser un assessor cultural que ens va dir, bueno, els dos ja artistes reconeguts fa uns 10 o 12 o 13 anys, va dir, perquè no fem una exposició conjunta en les obres escultòriques i les obres pictòriques. I arrel d'eixa qüestió, jo me vaig plantejar, jo ja tenia la meva, diguem, el meu estil, el meu ja totalment definit, i mon pare, clar, evidentment, també. I jo ja tenia un reconeixement, ja havia pres consciència de lo que significava la figura de mon pare en el món artístic, i el seu llenguatge, o sigui, la seva particular manera de treballar, sempre figurativa. Jo a vegades rosse un poc l'abstracció, perquè, clar, som d'una generació, portem 40 anys, i, per tant, érem d'una generació totalment distinta. I bueno, a partir d'aquest moment, jo es comencé a veure la idea, reflexionar un poc, del que havia sigut tot el recorregut artístic d'ell i jo al seu costat. Des de que jo anava de xicotet a l'estudi els diumenges, allí a menejar el fang o a pastar el fang i a treballar en les eines de mon pare, i després, pues, que com a artista, pues, també li ha ajudat a fer escultures i ha participat directa i indirectament en tot el seu recorregut artístic.
És a dir, que de totes aquestes pintures que tu fas de representació de les seues escultures, recordes tu quan les va fer?
Moltes sí, la major part d'elles. Inclús te dic que hi ha algunes que no, perquè jo vaig ser model. Vull dir que hi ha una escultura a Llíria, en el museu, el pare té en Llíria, enginyera sí, natural clar. De Llíria, per això es diu Silvestre de Deta, el seu mal nom que ell va posar com nom artístic, i allí hi ha un museu. I allí hi ha una escultura que, curiosament, hi ha una dona... A mon pare li agraden molt les martiritats.
Sí,
les dones, les té moltes. I una de les primeres pues, va ser quan jo tindria mesos i estic en els braços de ma mare i estem els dos allà representats. D'això no me'n recordo, però la major part sí.
Com has fet l'elecció de les obres que, de les que...
Sí. De les que ha fet la interpretació,
no?
Sí.
I
sí.
Quantes són, també?
Pues mira, jo al final he treballat... Les escultures seran menys, però jo, perquè d'algunes ha fet diverses versions. I com? Un poc perquè jo intento, clar, agarrar com un model, no? És un tema molt, molt recorregut en el món de l'art, vull dir, ho ha fet Picasso, Tiziano ho va fer en Raimondi, i de Junier sur l'Ebre, de Manet, està inspirat en Tiziano. Vull dir que la mateixa composició, però en una versió totalment distinta. Pues, d'això es tractava. Vull dir que jo he agarrat les escultures un poc perquè a mi me dona en peu per dir, ara sí puc traure el que jo vull. I en un principi, com te deia, es comencé per fer pintures, pràcticament pintura. Jo era professor d'Àsia en la Facultat de Belles Arts, ara estic ja jubilat, i de gravat i de serigrafia. I clar, diguem que la meua especialitat pues, és més relacionat al món de la gràfica i aquestes coses. I clar, arriba un moment que pinte i faig pintura, però que me vaig trobar molt a gust fent una mena de collage. Collage que, en el que integre tant impressions serigràfiques com retalls d'algunes imatges, i tot això pues, fa un pastís...
Però tot paper. No tela ni altres materials, no?
No, sempre... és sobre base de paper, cartró, pinte, estampa de vegades en pantalla serigràfica, en lletres, i sí, perquè hi ha tipografia, i al final arriba a fer unes versions que està a l'escultura o es veu la imatge d'aquella escultura, però és una versió totalment lliure.
Uh-huh. Esta exposició ja la inaugurareu primer a Llíria, no?
Sí. Uh-huh.
I ara estarà fins al 4 de març a Alzira. Tens previst que vaig a algun altre puesto? Pues, esteu parlant per portar-la?
Pues mira, en un principi l'obra estava ja definida quan pràcticament tota, o sea, i va sorgir Llíria en un principi, era el referent clar. Immediat, no? Perquè allí mon pare pues, té molta obra i tal. I va ser el primer moment. Després va sorgir lo d'Alzira perquè un exalumne, Francesc Piera, resulta que ell havia fet un seguiment també de la nostra obra i tant mon pare com jo tenim dos peces importants en Alzira. En el cas de mon pare, tres escultures en un panteó i jo un mural. I, bueno, donava aquesta circumstància i va dir, vull que els dos feu la coincidència d'estar en Alzira. I esta l'oportunitat. Més enllà, sí, hi ha alguns projectes, estan en l'aire, vull dir, jo tinc alguna exposició fixa, però com resulta que jo al mateix temps d'esta sèrie vaig fer també les... No dic la meva obra particular, perquè esta és obra
també,
particular.
Clar, també és teua, clar. No
però
hem de
coses que... Exactament.
Mèrit, no?
Sí. Però faig coses que no són... No tenen que ver res a veure amb lo de mon pare, vull dir, són independents, tenen la mateixa estètica, el llenguatge que jo gaste, no? I clar, pues, últimament ha fet una exposició en Oviedo, en una galeria en Alfara Gràfica, molt, molt especialitzada, i molt bé, molt a gust, i vaig fer una altra exposició, bueno, i hi ha coses en cartera. Sí, però, en fi, ahí estan.
La veritat és que he jubilat de donar classe a la Facultat de Belles Arts, però sí. D'artista no se jubila uno
no
mai,
no?
No
se jubila uno, afortunadament, mentre la salut i la mente puga funcionar.
La creativitat no s'esgota.
No s'esgota, no.
Perquè, a més, si tens la genètica de ton pare, no?, que va estar treballant fins...
No parlem del tema, perquè és que com quan me preguntaven els companys, quan estava en vida, el veien, diuen, com està ton pare? Jo dic, cabrejant-me'n bé. Perquè, clar, en 100, 101, 102, 103, i estava fenomenal.
Que bé.
Fenomenal, que bé, fenomenal. Perquè... I clar, quan me preguntaven, jo dic, pues jo quasi estava pitjor que jo. Ja vull crear tindre la genètica, però sí.
Vull contar que estic jo, que el tinc davant, eh? Sí. Vos he de dir que quasi rosant els 70 anys, que m'has dit, anem ahí a redondejar. Sí. I bueno, està Manuel Silvestre, està fenomenal. Sembla un jovenet, sí, té canes, jo també. Però està fantàstic, o sigui que... Sí. Però ton pare fins als 100 anys va estar fent,
mira,
fent obra.
No, fins als 104 anys, vull dir, ell estigué treballant fins a l'últim moment. Llevat dels dos o tres últims mesos, però ja, sí. Okay. Però, a més, bé, allà anava a l'estudi. I, bueno, és una manera també de viure, d'entendre la vida. Vull dir, al final l'art, no sé si saps tu si l'art és la teua vida o tu formes part de l'art, però és una qüestió vital. I jo crec que això és important. És important per a... I el que tu dius, la creativitat. Jo recordo quan jo estava a la facultat que eixia i tenia el temps molt mesurat, perquè, clar, aleshores d'ací era un temps molt important, i aleshores anaves a l'estudi com una metralladora, vull dir, allà a treballar ràpidament, intensament. Ara vas a un altre ritme, però això també forma part de la vida i de l'edat. Vull dir, el que les coses les facis en reflexió, i un poc el que me serveix a mi aquesta exposició és precisament per veure en perspectiva el que diem abans, el procés de mon pare en tot el seu recorregut artístic, i jo també, com a artista i com a persona, clar.
Un bon homenatge, no?
Sí, no, jo no vull dir homenatge, no. perquè els homenatges...
Un bon equip.
Sí, una bona reflexió i una bona xerrada. Jo crec que avui en dia que no estem habituats a aquestes coses de dir, i com entre nosaltres tinguérem molt bona relació i molt un punt fenomenal, pues a mi serveix per a tindre-lo sempre present.
Molt bé, perfecte, com ha de ser, perquè sí. Moltíssimes gràcies per la teua visita, Manuel Silvestre, artista. Vos recordem que fins al 4 de març podeu visitar l'exposició Manuel Silvestre, diàleg amb Silvestre de Deta, a la Casa de la Cultura d'Alzira, al carrer Escoles Pies, número 4. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies, moltes gràcies.
I donem pas a la cançó del grup Gener, Cante el cos elèctric.
Amb la pena i el goig m'he cosit un vestit per tal que em veges del tot quan me mires. Faig versos, prenc les mides dels meus retalls i cante molt, cante fosc, cante clar. Amb les plomes d'un cor m'he fet un barret. Jo vinc cantant el que tinc i el que em falta. Un ala em dona calor i l'altra em deixa fred. Canta el sol pel camí dels xiprers. Canta el que vindrà. Canta el cos elèctric. Canta el que vindrà. Jo canta. Thank you. i amb els bancs m'he fet un brodat. Jo vinc vestit amb els versos que canté, i quan la mort m'arranca el fil daurat, sense Déu marxaré ben murat. Canta el que vindrà, canta el cos elèctric, canta el que vindrà, canta el cos elèctric, canta el que vindrà, canta el cos elèctric.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
Naturalment.
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 Naturalment és la nostra secció en la que parlem de medi ambient. Amb nosaltres, una setmana més, Cristina Martí Barranco, que és la responsable de la unitat de medi ambient d'aquí, de la Universitat Politècnica de València. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Avui, què ens contes?
Pues mira, hoy, siguiendo un poco con estas primeras participaciones de contar un poco lo que hacemos, luego ya lo que yo dije, ya nos centraremos en hablar del dónde se tira el papel de plata.
Venga, venga, que tinganes de sabero.
Pero antes de eso, contaros un poco cómo estamos organizados, porque creo que es importante que veáis un poco cómo funcionamos y cuál es nuestra metodología de trabajo. Siempre transmitiendo la idea de que, al fin y al cabo, esto es una ciudad, prácticamente, pues somos 40.000 personas ubicados en tres campus con una problemática ambiental muy complicada. Entonces, quiero contaros hoy, o sea, que hay que hablaremos de detalles, pero quiero contaros hoy cómo intentamos que llegara a todos los problemas ambientales, mejor o peor, pero cuál es nuestra metodología de trabajo.
¿Vale? A todos.
A todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Nosotros, nuestra forma de trabajar es, hemos elegido una herramienta, que son herramientas que normalmente son herramientas industriales, se aplican más a la típica industria con chimenea, pero como somos una organización tan complicada, decidimos utilizar estas herramientas que existían para empresas para poderla aplicar a la universidad y sobre todo con la intención de no dejarnos ningún problema ambiental abandonado. ¿Vale?
O sea, entonces, que tenim la mateixa metodología que una fábrica.
Que es voluntaria, que la normalmente que las fábricas si quieren controlar perfectamente su impacto ambiental, las empresas vale. que pueden voluntariamente utilizar esa metodología son estas normas, son normas de gestión ambiental. Nosotros hemos utilizado eso. Eso normalmente, de hecho, creo que prácticamente no hay universidades que hayan elegido esta metodología, porque es una que la eliges voluntariamente, pero a nosotros desde luego esta nos gusta.
Entonces, ¿y funciona?
Sí funciona, a mí me gusta mucho. Tienes o aquel, ahora lo contaré, pero realmente creo que es una cosa que te permite tener una visión global, que es lo más difícil en estos casos, no irte solo a tratar un problema que al final...
Pot ser el ser politècnics i més ingenierils ens ha fet triar esta eina o no?
Ay, qué buena pregunta.
Pues o no
igual
saps,
sí.
O no saps.
Igual sí, porque hay otras universidades que les preguntas por qué no se meten en estas cosas y les da como miedo. Yo no lo sé si al final hay un... No lo sé. Qué buena. Esto tengo que pensarlo y al siguiente programa te lo cuento. Qué buena pregunta. A ver, nosotros lo que hemos elegido son al final las normas. Son normas de sistemas de gestión ambiental. Entonces nosotros hemos elegido el implantar la ISO 14001, que es las ISO 9000 son de calidad, las 14000 son de medio ambiente, y la versión europea de la ISO 14001 que se llama EMAS. ¿Vale?
Estamos la conerella.
Os la sabéis. ISO 14001 y EMAS. ¿Vale? Somos la única universidad española que tiene un EMAS global en los tres campus. De hecho, somos la única universidad pública. Ahora hay una universidad privada, que es la de San Jorge, que también tiene un EMAS. ¿Vale? Esos sistemas lo que pretenden, son herramientas, lo que decía, lo que pretenden es que tú tengas una visión global de toda tu problemática. ¿Vale? Para que lo abordes todo y lo vayas mejorando poco a poco. ¿Eso qué significa? ¿Que somos la bomba en medio ambiente? No.
No, no.
¿Vale?
Tampoco, tampoco. Venga.
No, porque luego a veces cuando renuevas el sello que te lo certifican, claro, lo cuentas, recibimos mucha queja de, venga, menos sello, menos sistema de gestión ambiental y mejor mejor reciclar las cosas o la energía, que tenemos un calor en invierno que la calefacción va demasiado fuerte. Eso es así. Estos sistemas lo que pretenden es que tú conozcas lo que haces mal, ¿vale? Entonces, pretenden que te lo organices todo, que tú conozcas muy bien toda la problemática.
Y también el que fas ve, ¿o no?
Claro,
o no,
pero
no
sobre
es el
todo,
que fas mal. Con,
pero lo digo lo del mal porque en el fondo son sistemas críticos,
ay,
¿vale? Para que tú veas, para que tú mejores, pero siempre con la cosa de mejorar. Siempre me tengo que hacer, qué bien lo que hacemos bien, pero ¿qué ha funcionado regular? ¿Qué cosas son mejorables? Para que yo año tras año, claro, me vaya poniendo propuestas de mejora.
Muy bien.
Eso es lo que te decía, que tener un sistema de gestión ambiental. Esto, lo bueno es que son sistemas que te dan unas pautas de trabajo, que te permiten abordarlo todo, y sobre todo lo que a mí más me gusta, que es lo que hay mucha gente que no le gusta, es que luego viene un tercero y te audita.
Eso,
¿vale?
Ana va a preguntarte, que estos son ISO 14001 y EMAS, pero ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿No mes nosaltres o vienen también de
no,
fuera?
No, vienen de fuera. Entonces, claro, eso da un poquito de susto, pero a mí me encanta. Porque claro, a veces cuando nosotros vamos y te decimos a la gente tenéis que hacer las cosas así, pues te hacen a veces caso, claro, a veces no. Claro, ahora viene uno
es el
de
que
fuera,
pasa en casa,
claro,
¿no?
Es lo mismo, pues somos de dentro, claro, hay confianza. Y tampoco queremos tampoco ser inspectores, ¿no? Pero cuando viene la auditoría de
la
fuera,
de deberes, la pues de ya deberes, la gente esposa que...
Maravilloso, es maravilloso, a mí me gusta. Los auditados sufren, pero la verdad es que muy bien, porque es como cuando te preparas para un examen. Claro. Entonces, a veces necesitas tener un examen para prepararte, que es una pena, porque no debería ser así.
¿Y ese examen les pasa cada 4 años?
No, todos los años hay auditorías de seguimiento. Bueno, hay, son ciclos...
¿La de EMAS?
La de EMAS también, EMAS ISO 14000 las hemos juntado, para no tampoco bombardear, claro, demasiado a la gente. Entonces, lo que hacemos son sistemas cíclicos a 3 años, que lo que hacen es 2 años de seguimiento, 1 año de renovación. ¿Vale? Entonces, hay 2 años que son como que auditorías más light y en la última, la gorda, la de renovación. Así que esta es un poco para que lo veáis y como no pararé de nombrar después la ISO 14000 y el EMAS, que sepáis que esta es nuestra metodología de trabajo.
Y si vols, recordem que el logo de EMAS en blanc i negre, està baix de la web principal per anar directament
a nuestra página web. Así que ya tenéis el EMAS, está metido en todo nuestro trabajo.
Molt bé. Y lo del papel de plata...
Lo hablaremos.
Venga, continuarem esperant. Moltíssimes gràcies, Cristina. Martí Barranco, y nosaltres continuem en el programa. Gràcies.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
En UPB Ràdio,
posa't
en forma.
A les 11:43 comencem la secció En forma amb un dels estudiants d'esta universitat que, sens dubte, més en forma està. Adrián Cortijo, l'ultramar més jove d'Europa i el segon del món. L'any passat, amb 20 anys, va fer en 32 hores, durant 3 dies, 10 quilòmetres nedant, 421 quilòmetres en bicicleta i 84 corrent. Hola, Adrián, i benvingut. Pense que més que amb un Ultraman estic parlant amb Superman, Adrián.
Hola, buenos días. Pues no, la verdad es que no soy bastante normal y nada, un chico más, estudiante y deportista a la vez.
Que sàpigues que el vídeo que te van fer així a l'UPB, que està penjat en la web de l'UPB, és un dels vídeos que més visualitzacions té de tota la web, que ho sàpigues, que és de los que más visitas tiene. O sea que, y bueno, explicamos que estás aquí porque el 28 de febrero, es decir, el jueves de la semana que viene, das una conferencia en el aula Genovés a las 7 de la tarde, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el jueves que viene doy mi primera charla, es la primera que doy y estoy un poco nervioso porque nunca me he puesto a hablar en público delante de la gente. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de contar mi historia, de contar cómo he llegado hasta aquí, cómo me preparo los retos y también cómo me voy a preparar los siguientes.
¿Cómo se entrena un Ultraman?
pues un ultraman se entrena con mucho tiempo. Yo siempre, la gente que me lo pregunta, porque tengo muchos amigos que están trabajando, digo que si tienes un trabajo que trabajas, por ejemplo, de 8 a 8, de 8 a 6, sería muy difícil preparártelo. Yo tengo la suerte de que soy estudiante y, salvo en periodo de exámenes, sí que es verdad que estas carreras son difíciles, pero sí que tenemos más libertad de horarios. Hay veces que tenemos tiempo entre la hora de comer, antes de llegar a clase, entonces sí que...
Te pasas la vida entrenando,
sí,
vaya.
Sí, más o menos me lo voy organizando entre clase y clase y voy entrenando, porque sí que es cierto que para el ultraman 2 entrenos mínimo al día tenía que hacer, y casi todos los días son 3 horas mínimo de entreno, salvo que sales con la bici, que siempre es alguna más.
¿Y por qué estas pruebas, que realmente son muy exigentes, ¿no? ¿Cómo llegas tú a querer, cómo te enteras de que se celebra esta prueba, cómo decides que ese es tu reto? Cuéntame un poco.
Pues esto del deporte, la verdad es que es un vicio, y una vez que empiezas ya es difícil parar. Entonces yo empecé como todo el mundo corriendo una carrera de 10 kilómetros, luego una...
¿Con cuántos años?
Empecé cuando llegué aquí a Valencia hace 3 años.
¿Ah, sí? Es universitario,
sí,
podríamos decir.
Sí, universitario, sí, porque yo siempre jugaba al fútbol y al voleibol y lo típico de ir a campo a través y las competiciones, pero nunca me...
¿Sí que has sido federado en algún deporte?
Sí, en voleibol y en fútbol estaba federado.
¿Allí en Cuenca?
Sí, allí en mi pueblo, sí, en Cuenca.
¿De dónde eres?
De Motilla del Palancar.
Ah, muy bien.
Está de camino a Madrid.
Sí, lo conozco.
Sí. Entonces,
de paso.
Sí. Entonces, una vez que llegué aquí, pues ya me fui picando. Empecé con el medio maratón, y a raíz de ver vídeos de YouTube y ver de otra gente que lo hacía, pues vi lo de Ironman y dije, pues a por ello. Y eso empecé hace el año pasado, hice el Ironman, y una vez que lo acabé digo, ¿qué hay después de esto? Y ya vi lo del Ultraman. Entonces dije, pues también a por ello.
¿Y hay algo más después de esto o no?
Hay de todo, cada año sacan cosas raras. Ahora hay hasta un Ultraman seguido, en plan, por el Ultraman son 3 días, pues ahora lo hacen directamente seguido. En plan, 32 horas seguidas sin dormir.
Y
es una locura, los deportes de larga.
Eso te iba a decir, ¿no? Pero eso tiene que ser un poco... Es demasiado... A nivel médico tú tienes revisiones médicas, tu médico de cabecera y tus padres que te dicen de esto, porque bueno, con 20 años yo casi digo, pero bueno, esto es un poco poner al cuerpo muy al límite, ¿no?
Hombre, pues mis padres cada vez que le digo la locura que tengo para el año siguiente, pues se echan las manos a la cabeza, ¿no? Pero siempre me apoyan porque saben que me gusta y yo también lo digo, que es una forma que me ayuda a estar activo y a mantenerme con los estudios, porque sí que es verdad que una vez que tienes un reto de estas dimensiones, es como que sí o sí tienes que organizarte, vas a sacar tiempo para los estudios y para entrenar y estás como más activo. O sea,
al
que
final
lo necesito.
Rindes más.
Sí, yo al fin y al cabo lo necesito.
Ya, pero después de la prueba, ¿cómo te encuentras?
Uy, después de la prueba reventado. Después de la prueba, la semana de después...
¿No puedes hacer nada?
No puedo ni subir por las escaleras.
¡Ay, pobre!
No, es solo ascensor y nada, poco a poco, por dos... Ahí siempre me suelo dejar un mes de descanso. En plan, de volver a hacer el ejercicio poco a poco. Me doy como mis vacaciones, ¿no?
Pero
mis
eso, vacaciones deportivas. El cuerpo te está dando ahí un poco un aviso, ¿no? Hay que tener cuidado.
Eso sí que lo llevo bastante controlado. En plan, tengo en mi pueblo un fisioterapeuta que me ayuda mucho y hasta ahora siempre he tenido entrenador, entonces sí que lo llevamos bastante controlado. Y me sé tomar, no siempre entreno las mismas, que me voy tomando periodos de descanso para dejar el cuerpo, porque son deportes que destrozan mucho.
¿Y la alimentación?
La alimentación también me la cuido mucho.
Es básica, ¿no?
Sí, a mí me encanta comer bien y la cuido bastante. Siempre pensé algo con mis amigos a cenar, por cena cualquier cosa, eso sí que no tengo problema, pero sí que me gusta cuidarla mucho.
Muchos hidratos, sí. Porque para entrenar así, sí. Ahora no estás entrenando.
Sí, ahora estoy entrenando ya porque el camino, lo que te he dicho antes del camino...
Ahora nos va a contar lo que ha sustituido por el Ultraman, que claro, me lo has contado, pero ahora nos lo tienes que contar a micro, porque ha llegado un poquito antes, y es un reto solidario que es una maravilla, así que... Adelante, Adrián,
pues
cuéntanos.
Este año voy a hacer el Camino de Santiago, lo he llamado yo el Camino de ADEFIC, porque lo voy a hacer para dar visibilidad a una asociación de enfermos de hipertensión idiopática craneal, que es una enfermedad rara que es muy poco conocida, y eso, me subo el Jueves Santo a Llanes, en Asturias, y voy a hacer la mitad del Camino del Norte, 440 kilómetros en 10 días consecutivos, más o menos una maratón por día. Una maratón por día hasta llegar a Santiago.
¿Una maratón por día?
Una maratón por día.
¿Hasta qué día? ¿Qué día acabas?
Acabo el domingo después de Domingo de Resurrección.
Vale, pero eso es 10 días una maratón por día.
10 días una maratón por día, sí.
Madre
mía. Así que eso es lo que he puesto este año para sustituir yo el Ultraman.
Madre mía, ¿llevas ahí un equipo de ayuda? Cuéntame cómo se está organizando todo.
Pues de momento mi idea principal es irme solo, porque quiero ver cómo me las apaño yo solo allá arriba. Y sí que es verdad que estoy seguro que los últimos días irá gente de mi familia y mis amigos y eso, pero en un principio quiero intentar aguantar yo los primeros días solo y hacerlo en autosuficiencia.
Madre mía, o sea, con mochila mínima, ¿no?
Con una mochila, la ropa ligera para cambiarme los días allí y batería en el móvil y poco más. ir durmiendo en los hostales y hacer el camino, a disfrutarlo, porque todo el mundo con el que hablo dicen que es una pasada y me gustaría verlo.
Es decir, que serán 42 kilómetros cada día, pero corriendo, ¿a qué ritmo?
Corriendo, pues corriendo teniendo en cuenta que... Si
solo primer... corriendo, no vamos a meter bici ni...
No, solo corriendo. Andaré algún trozo porque estaré cansado, supongo.
Hombre, lógicamente, cansado, si no...
Pero es eso, a un ritmo que me permita poder continuar los demás días. No puedo llegar el primer día a hacer maratón al 100%
exacto.
Y estar los otros 9 días fundido. Entonces, pues eso, organizármelo de madrugar bastante y hasta que termine, pero a un ritmo tranquilo.
Bueno, sí. Pero ahí sí que no me has contado lo de las entradas,
claro,
las aportaciones. ¿Solidario por qué?
Solidario porque
hemos contado el objetivo, que sí. Es ayudar a esta enfermedad rara, que sí. Cuéntame cómo has conocido tú esa enfermedad.
Pues esta enfermedad la he conocido porque yo soy de un pueblo muy pequeño, de
Motilla. ¿Motilla?
Sí, que tiene 6.000 habitantes. Entonces, una chica que es de allí de mi pueblo tiene esta enfermedad.
¿Amiga tuya?
Sí. Conocida de mi pueblo, es más mayor que yo, y entonces cuando me dio la idea de hacer el Camino Santiago, pues ya lo quería hacer por algo solidario, pues digo, ¿por qué no? Y les ayudo. Y de mi pequeña forma y mi pequeña ayuda que les puedo dar, pues lo intento. Entonces...
¿Y entonces cómo hay que hacer?
Pues estamos haciendo un sorteo, sorteamos una tablet, que el sorteo es el Jueves Santo, y hicimos al principio 1.000 papeletas, pues no pensamos vender tantas. Hemos vendido las 1.000 primeras y ahora estamos ya con las segundas papeletas, que sorteamos una tablet para el Sábado Santo. Y nada, las papeletas.
Pero ahí acabarás de empezar prácticamente.
Claro, sí. Lo he dejado con tiempo para que la gente pueda comprar hasta abril. Y nada, ya hemos vendido las 1.000 primeras, hemos vendido casi la mitad de las segundas, así que estoy muy contento porque les vamos a poder ayudar un montón.
¿Y cómo nos podemos enterar de cómo va tu recorrido?
Pues yo lo iré publicando por las redes sociales, claro, al día, entre las historias de Instagram y Facebook y eso, como voy a estar solo y me voy a aburrir un poco. Pues
ya verás cómo no, sí. que el camino es mucho camino.
Pues lo iré subiendo poco a poco.
Muy bien. Pues nada, recordeu que si voleu assistir a la xerrada del dijous 28 de febrer, heu d'inscriure-us a la pàgina web del Centre de Formació Permanent. Adrián vos parlarà de tots els seus entrenaments i de tot, perdoneu. El títol de la xerrada és Adrián Cortijo, l'ultraman més jove d'Europa. És gratuïta. I si vols, Adrián, queda't amb nosaltres perquè dins d'En Forma estem... Ah, hem de dir també on és, que no hem dit... Serà en l'aula Genovés, que està al primer pis de l'edifici principal d'esports, a l'edifici 7C. O sea, que ahí parlaràs i tens previst també algun vídeo, no?
Sí, quiero llevar algunos vídeos pues, de l'Ironman, de l'Ultraman i de com empecé, más o menos.
I després també n'hi haurà temps per altres preguntes,
sí,
no?
Claro,
de la
claro,
gent que vaja.
Claro.
Molt bé, perfecte. Miguel Polo està des d'Alcoi. Bon dia.
Bon dia, Carmen.
Bon dia, Miguel. No sé si nos has sentit parlar un poc en Adrián Cortijo, si el vols saludar.
Hola, buenos días,
hola,
Miguel.
Hola,
buenos días.
Enhorabona pel repte.
Hey, muchas gracias.
Sí, per cert, Miguel Polo és responsable en el campus d'Alcoi d'Esports, de l'àrea d'Esports, i pense, Miguel, que tu feres també un Ironman o no?
Sí, també has fet alguna. Sí, sí, en Zúrich,
no fue 3. 3 también, madre mía, es que esta gente de sports.
Esta gente estamos locos, ¿eh?
Molt bé. Pues no sé si has sentido el último repte que vol fer, que es una maratón solidaria pel Camí de Santiago. De 10 días correguents, sí, 42 kilómetros, pero una causa interesante. I sí, que són estos estudiants que tenim, que per cert, Adrián, no hem dit el que estàs estudiant, tercer del grado en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a la UPB.
Sí.
Muy
sí.
bien, y ahí estudiando.
Sí.
Pues molt bé, amb Miguel Polo volem parlar de l'Intercampus, la competició esportiva entre els tres campus de la UPB, València, Gandia i Alcoi. Explica'ns, Miguel, qui s'enfronta, perquè no són totes les escoles de València, no?
No, de València, en guany, és l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, que serà la que representa el campus de Vera, que va ser la millor classificada del trofeu UPV de l'any passat.
O sigui, sempre se tria la millor classificada del trofeu? I això és la que va
per a representar, sí, per a representar al campus de Vera, sí, i després les escoles politècniques superiors de Gandia i d'Alcoi pues, fan la seva selecció entre els membres de seus campus.
I quantes persones es traslladaran de Gandia i València?
Sí, normalment venen, serem uns 150 participants en total.
150 en total. Per,
sí, sí. Normalment ve un autobús de Vera, de València, uno de Gandia i nosaltres que estem així.
Molt bé. I quines modalitats esportives juguen en la Intercampus?
Sí, pues es juga el bàsquet, es juga futbol sala i el voleibol, tant en categoria masculina com en categoria femenina.
És a dir, que Adrián Cortijo no pot anar, no?
Pot vindre, si vol animar, està.
Ah, animar. Però, sí. Bueno, a vòlei.
Sí,
ell jugava a vòlei, però ara... Si
però
no...
ara ja no m'acordo.
Bueno, si el seleccionen, pot participar també. I si no, pues, també està convidat per a conèixer les instal·lacions i conviure aquest dia amb la resta de companys dels tres campus.
És a dir, que la selecció l'ha de fer l'escola, no?
Sí, sí. En aquest cas, el campus d'Alcoi, des del Servei d'Esports, en la selecció, en Gandia igual, i després en València, pues, fan... també des del Servei d'Esports, pues, trien l'escola que ens representa, qui ens representa.
I com portes els preparatius? Molts nervis o què?
No, ja està tot, ja tenim experiència d'altres anys i al final és una jornada de convivència esportiva, de festa, i és un motiu d'alegria i no, nervis no, en responsabilitat, per aquí està tot bé, però en ganes de que arribi el dia, que serà el dijous, dia 28 de febrer, per a enjuntar-se amb tots els companys i passar una estona divertida.
N'hi haurà autobusos, no? La pròpia universitat facilita el mitjà de transport per als esportistes?
Sí, clar, sí. Després d'acabar, després de l'entrega de trofeus, dinem tots junts, així a la cafeteria del campus, i al final es tracta d'això, de fer una jornada de convivència amb l'excusa de l'esport.
Conta'ns un poc com se farà la jornada en horaris, és a dir, on...
Sí.
Sí, des de quina hora començareu i...
Sí, pues, utilitzarem dues instal·lacions, una al pavelló esportiu del campus d'Alcoi per al futbol sala, per al voleibol i el bàsquet, i després per al futbol sala jugaran al poliesportiu municipal Francisco Laporta. Així, en el pavelló del campus d'Alcoi començarem a les 10 i allí dalt en el municipal, a partir de les 10:30, les competicions de futbol sala masculí i femení, en les dues pistes, una per als xics i una per a les xiques.
I després ja dinar tots junts i pac a casa.
Sí, després es farem l'entrega de trofeus, hi haurà un guanyador per esport i categoria, i després un guanyador final serà un dels tres campus el que siga el guanyador de la 16a edició del torneig Intercampus.
Qui va guanyar l'any passat, Miguel?
Alcoi,
és que clar, quan es juga a casa, no? Quan es juga a casa...
Això s'ha de notar.
Molt bé. Pues res, Miguel Polo, moltíssimes gràcies, que vaig a tot a molt bé. I ja ens contareu qui guanya, Moltes
així,
gràcies.
Així estem per a quan vulgueu vindre. Una
exacte. Adéu, gràcies. Adéu, Miguel Polo.
Adéu.
I Adrián, moltíssimes gràcies també a tu. Acabem així la secció en forma i te desitgem, per supost, moltíssima força, moltíssima... I te seguirem Instagram, Facebook o per a on?
Instagram i Facebook.
Instagram, estàs com sí. Adrián Cortijo, no?
Adrián Cortijo 4.
Adrián Cortijo 4.
Sí.
Val, pues ahí. I les entrades se poden... Les papeletes per al sorteo?
Les papeletes les vendo jo.
Les vendes tu en persona.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
venir.
A vosotros.
Venga.
Hasta
muchas
luego.
Gracias. I nada, és tot per avui. Gràcies per estar ahí a l'altre costat i escoltar-nos amb atenció, cosa que ha sigut possible perquè Sarizorio controla en realització. Recordeu que podeu enviar-nos correus electrònics a polifacetica-rtb@upb.es i notes de veu al WhatsApp número, pren nota, 673-935-836. 673-935-836. Vinga, que és que no mos ha arribat cap. Podem dir-ho. Ja sabeu, quedem la pròxima setmana a la mateixa hora. Pues desitgem el millor, que sempre està en allò que no costa diners. Adeu!